Alirio Uribe y también con Víctor G. Ricardo y Guillermo García Realpe. Y quería preguntarle justamente al senador liberal García Realpe sobre esta carta de Marta Lucía Ramírez, ex candidata presidencial conservadora, a Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno con las FARC, y a Sergio Jaramillo, el consejero de paz, y básicamente sobre una de las cinco interrogantes o varias interrogantes que ella se hace en esa misiva, que tiene que ver, como se lo había preguntado anteriormente a Alirio Uribe, con si usted está de acuerdo, y se lo pregunto directamente, si usted está de acuerdo con que los integrantes de las FARC que hayan cometido delitos de lesa humanidad, delitos graves como violaciones o mutilaciones o secuestros, tengan acceso a una curul en el Congreso de la República. Senador.
Bueno, sobre la presencia de movimientos armados al margen de la ley, sea insurgentes o de paramilitarismo, el Congreso estuvo lleno hasta el 30% de gente relacionada con el paramilitarismo en Colombia. Los colombianos no debemos olvidar eso. En una ocasión fue a la plenaria de la Cámara, fueron aplaudidos a rabiar, fue Ernesto Báez, Ramón Isaza, fue Mancuso al Congreso de los colombianos y los aplaudieron. Incluso mucho antes de desmovilizarse, mucho antes de terminar el proceso de paz, o de justicia y paz con los paramilitares en Colombia, los dejaron asistir allá. Entonces, no podemos ahora así escandalizar a los colombianos, porque después de un proceso de paz negociado, con los detalles que se han negociado a nivel nacional y a nivel internacional, con todo el juicio y el análisis que eso ha tenido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido un guardián celoso de la temática de los derechos humanos en América, pues también avala el proceso, además de los avales políticos e institucionales dentro de Colombia. En fin, he tenido todo el juicio del mundo. Ahora, ¿quién va a ir al Congreso de la República de los desmovilizados? ¿Quién se ponga al día con la justicia? ¿Cuál justicia? La justicia especial que se establece para este caso, por las leyes de Colombia que tienen el análisis constitucional y legal, en fin. La justicia especial, la justicia transicional. Nadie que no pase por justicia institucional, así haya no cometido delitos de lesa humanidad, puede ir al Congreso de la República. Entonces, hay un tamiz que van a ir allá quienes se pongan al día con la justicia especial, que para este caso se constituye en nuestro país.
Víctor G. Ricardo, misma pregunta.
A ver, yo pienso que por eso insisto en que falta la pedagogía. ¿Por qué es que estamos lo que estamos? Porque no hemos podido vencer la guerrilla. Y por eso es que hay que negociarlo. La gente en la guerrilla no se está entregando, está buscando una salida política. Y si nosotros visualizamos las cosas así, pues tenemos que entender que evidentemente hay que crear mecanismos especiales, tanto jurídicos como políticos, para incorporarlos a la democracia. Esas preguntas, además, yo creo que no deben ser ofensivas ni deben ser tomadas así. Son la oportunidad para que el gobierno le explique al país qué es lo que piensa sobre cada uno de estos puntos. Y lo otro que sí debo decir es que un proceso de la consecución de la terminación del conflicto armado que no tenga verdad, que no tenga justicia y que no tenga reparación, pues no es sólido. Luego eso debe estar metido en algún porcentaje dentro de la solución que exista. Y explicarle también al país, y yo creo que esa es la pedagogía que hay que hacer, aquí no se está haciendo la paz. La paz primero no se decreta, la paz se construye. Aquí lo que se está haciendo es el acuerdo sobre la terminación de un conflicto armado. Y la guerrilla lo que ha dicho es, entrego las armas o voy a entregar las armas. O ellos lo dicen, vamos a dejar las armas para seguir los caminos políticos. Ellos nunca han dicho que van a renunciar a la vida política. Y entonces ahí uno empieza a entender el por qué hay que crear unos mecanismos. Pero los delitos de lesa humanidad evidentemente tienen que estar incorporados y castigados dentro de la justicia restaurativa, entre otras cosas, para que no vaya a haber tratados internacionales que por falta de justicia, de aplicación, pues vaya a tener jurisdicción en las investigaciones respectivas, como es el caso de la Corte Penal Internacional. El gobierno lo que debe es salir a responder todas esas inquietudes, a salir a explicarlas, para que también la opinión pública Católica conozca con exactitud. Y empezando por decir, nosotros no estamos aquí dándoles unas ventajas a unos guerrilleros sobre la base de que se están entregando, dando las ventajas. No, llevamos 50, casi 60 años tratando de acabar la guerrilla por la vía armada y estamos abriendo mecanismos para acabar el conflicto armado por la vía política para construir la paz en un ambiente de paz. Ahí yo creo que es lo fundamental y lógico, volviendo a concretarme en su pregunta, en la justicia transicional, quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad tienen que ser castigados, porque si no, entonces ya estaríamos abriendo una brecha grande a la justicia internacional en su jurisdicción en Colombia.
¿Pero usted cree entonces, doctor Víctor, que por ejemplo Timochenko no quiere ir al Congreso, o Pablo Catatumbo, o Pastor Alape, o Marcos Calarcá?
Lo primero que yo le quiero preguntar, quiero preguntarle, y esto no es que vaya yo a pecar de ingenuidad, no me ha faltado, pero es que en la justicia se hace sobre procesos. ¿Quiénes de todos los guerrilleros tienen procesos por delitos de lesa humanidad? Yo una vez escuché al fiscal diciendo que ninguno los tenía. Lo que hay es que investigar quiénes tienen. Y frente a los que tienen, evidentemente tiene uno que atender no solamente los acuerdos internacionales, sino los mecanismos de la justicia transicional que se están estableciendo para que haya castigos a tales efectos. El que esté en el Congreso o no esté en el Congreso, pues si ellos están haciendo una incorporación a la vida civil, es para estar en la política, y la política, entre otras cosas, tiene los mecanismos en los municipios, el Consejo, en los departamentos, las asambleas, y en la Nación, el Congreso, a nivel de cuerpos colegiados, también está el Ejecutivo, de manera que yo no me asustaría por eso, pero lo que sí hay es que identificar desde el punto de vista judicial, concretamente, quiénes son las personas que están demandadas o tienen un proceso por delitos de lesa humanidad. Claro. Porque estamos hablando de manera muy genérica. Por eso digo que no quiero pecar de inocente, porque evidentemente se han cometido de lesa humanidad, pero sí tenemos que saber cuáles son los procesos jurídicos que están establecidos para esos efectos.
Tiene usted razón, hay que establecer muy bien si es verdad o no que Timochenko está condenado por delitos de lesa humanidad o lo está Pablo Catatumbo. Hay que establecer primero eso antes de tomar una determinación sobre si pueden ocupar curules o no y qué sé yo.
Sobre cambio todo porque los procesos son personales y no colectivos.
Claro. La responsabilidad penal es personal, tiene usted también toda la razón. Cambio de asunto, y lo pone sobre la mesa Alejandro Villegas.
Es que el martes de esta semana, después de que el presidente Juan Manuel Santos anunciara que estaba casi lista la reglamentación de las zonas de concentración, el expresidente y senador Álvaro Uribe, desde el Congreso de la República, reveló que unos soldados cubanos harían parte del grupo de vigilancia y observación en estas zonas donde van a estar concentrados los guerrilleros de las FARC. Lo cierto es que el jefe de la misión de verificación, Jan Arnott, explicó que van a ser unas 500 personas aproximadamente, y de esas efectivamente van a ser 30 cubanos desarmados y sin uniforme. Le pregunto inicialmente al representante Alirio Uribe, que también tuvo ocasión de conversar con el jefe de la ONU, si ese es el alcance de lo que se ha explicado, o si le asiste alguna razón al expresidente Uribe en sus temores sobre la presencia de estos cubanos.
Yo siempre insisto que aquí se filtra la información de mala fe, y se hacen comentarios y se fijan posiciones sobre presupuestos cerrados. El señor Jean Arnault fue ayer al Congreso y habló con varios congresistas de diferentes bancadas. Él es el jefe de la misión de Naciones Unidas en Colombia y son los que van a hacer la verificación de la concentración de los guerrilleros, es decir, ellos se van a ocupar de todo lo que tiene que ver con la concentración y el desarme. Ellos son los que van a estar verificando el traslado de las tropas a estos 23 veredas, sitios veredales, a los campamentos. Lo que se pactó con Naciones Unidas, existen dos modalidades. Existe una modalidad que es la modalidad de misiones de paz o de cascos azules que van armados, etcétera. Aquí no se pactó eso, se pactó una misión política. Esa misión política está conformada, inicialmente se dijo que por miembros de la CELAT, donde no participaran los países limítrofes, para que no hubiesen ecuatorianos, venezolanos, bueno, todo lo que sabemos. Obviamente, Naciones Unidas abre la convocatoria y empiezan a llegar las diferentes postulaciones de los diferentes países. Se espera tener inicialmente un grupo de 500 observadores que, insisto, son personas expertas, obviamente, en conflictos armados. En su mayoría, todos son militares. Obviamente, están desarmados. Van a estar actuando como civiles, sin armas, sin uniformes. Los va a cuidar la policía. Es decir, si en algunas zonas ellos tienen problemas de movilidad, es la policía la que va a prestar la seguridad. Y la verificación va a tener... van a trabajar como en grupos, es decir, van a ser en total 1,250 que coloca el gobierno nacional, 250 que coloca las FARC, y van a estar como en grupos de cuatro, o sea, dos internacionales de diferente nacionalidad, uno de las FARC y uno del gobierno. Van a ser como esos grupos, digamos, de y ellos van a estar ubicados, obviamente, en todas las zonas. Efectivamente, Cuba ofreció 30 personas, hay otros países, Argentina ofreció 100, Chile 75, Paraguay 85, España 30, a pesar de que se dijo que Europa no iba a intervenir, pues nadie le puede imponer a Naciones Unidas las reglas del juego, es decir, que Naciones Unidas, creo que el único criterio donde Naciones Unidas está totalmente estricto es en que no haya países limítrofes, porque es parte del acuerdo. Y van a venir algunos suecos, alemanes, bolivianos, salvadoreños, Guatemala, República Dominicana. Es decir, estos son los que van a estar en este grupo. Se calcula que un 85% van a ser de América Latina y que un 15% van a ser europeos. Esto tiene todos unos procedimientos. Yo creo que fue adecuado que se pactara una misión política y no una misión de paz por el tema de las armas. Entonces, si efectivamente van a venir 30 cubanos, pues ellos van a estar integrados a ese esquema y no van a estar armados ni van a hacer ninguna injerencia militar. Yo creo que a Cuba hay que agradecerle lo que ha hecho frente al proceso de paz en la facilitación, en ser país sede, todo lo que provee allí, los recursos, la colaboración, la intermediación. Yo creo que Fidel Castro y actualmente Raúl Castro, etcétera, ellos ayudaron a convencer a las FARC, a la guerrilla, al igual que jugó un papel Venezuela, independientemente de si estamos de acuerdo o no con las políticas de estos países, pues ellos han contribuido a hacer esto. Este grupo va a tener 8 oficinas regionales con coordinadores regionales, sí. E insisto, van a estar verificando todo lo que se acuerda en el tema de la dejación de armas. Ellos tienen experiencia en cantidades de conflictos armados donde han hecho lo mismo. Y por lo tanto, el señor Arnaud tiene la experticia, porque en otros países también ha recogido las armas, las han fundido, lo que se defina, porque ese es otro punto que no está definido, a dónde van a parar el final de las armas. Pero digamos que Naciones Unidas las recibe, y yo no sé si se van a guardar, si se van a desactivar, luego si irán a fundir, si irán a hacer un monumento, no sabemos, pero ese es como un poco el objeto de la misión, y hay que agradecerle a Naciones Unidas pues esa neutralidad también. Yo creo que entre más países participen, más garantías también hay para la misión de verificación.
Ángela Garzón, ¿le asiste alguna preocupación legítima al presidente Uribe o esta explicación que ha dado Valerio Uribe puede ser tranquilizadora?
Nosotros sí queremos una garantía de que aquí no va a pasar lo que en Venezuela, que aquí no vamos a tener injerencia de la inteligencia cubana, de la policía y de los soldados cubanos. No queremos otra Venezuela en Colombia y sí queremos esa garantía, que nos garanticen que aquí esas zonas de las FARC no van a estar también ligadas a la inteligencia cubana, porque no queremos que nos pase lo que en Venezuela.
Doctor Víctor Guerrero.
Pues vea, de los puntos de que hablo yo de la socialización, de la pedagogía, aquí hemos establecido, a través del doctor Alido, la pedagogía de la participación cubana. Yo creo que, evidentemente, la información que yo tenía incluso era que venían de Naciones Unidas a la verificación, y los rumores que había era que venían cuerpos de inteligencia a la seguridad de los guerrilleros, cosa que queda establecida que no es cierto, pero hay mucha gente que está pensando eso. Debo decir lo siguiente, en la verificación, cuando anunciaron los acuerdos de cese bilateral del fuego, fueron muy claros el gobierno y las FARC en decir que no habría ningún sistema de verificación armada. Uno. Dos, La verificación no puede tomarse con nombre propio países porque el acuerdo es que sean Naciones Unidas. Claro, en otros acuerdos
establecen, no vienen como
voceros, no vienen país, por país, sino por Naciones Unidas. ¿Y quiénes tienen derecho a estar en las Naciones Unidas? Los que están afiliados a las Naciones Unidas. Es las Naciones Unidas las que establecen los equipos, hacen las convocatorias a los países y mandan los equipos a la verificación. Entonces, si es en ese marco, pues yo estoy de acuerdo que haya distintos países afiliados a las Naciones Unidas, bajo la responsabilidad de las Naciones Unidas, que verifiquen y estén atentos a que todo lo que se acordó se cumple. Evidentemente yo era enemigo de esa idea que estaba haciendo camino al andar por los distintos aspectos y sitios y rincones de Bogotá, en el sentido que es que vienen los cubanos de inteligencia a hacerles la seguridad a los guerrilleros. Lo que acaba de decir es una cosa pedagógica que es entendible, y lo más entendible tiene que ser que salgan los acuerdos, porque si no, que verifican.
Claro. Y una cosa, perdóname, sí. me salto un poquito, es que se me olvidó, van a venir también mujeres. El tema es que casi ningún ejército tiene mujeres, y mujeres que tengan experticia en seguimiento a misiones de paz. Pero van a venir mujeres, y en ese caso van a ser mujeres civiles, estas no van a ser militares.
Bueno, y Alejandro, pues los que se oponen al proceso de paz, y en última que Colombia tenga paz, han echado mano de todos los argumentos, habidos y por haber. Se han hecho todos los inventos. Se llegó a tergiversar el proceso de paz, a desinformar sobre el proceso de paz, a descalificarlo de manera frontal y permanente, creando mitos y odios y posicionamientos ideológicos en contra. Pero además de eso, ahora con el tema de los cubanos, yo abono un calificativo de los que están oponiéndose al proceso de paz: el tremendismo. Eso es me lo estoy inventando yo. Tremendismo. Eso de la presencia de los 30 civiles cubanos, pues es una cosa inofensiva. Entre otras cosas, Cuba ya no es la Cuba de hace unos años. Ya Obama y los gringos van allá, y allá hay conciertos de Juanes y con Camilo VI. Ya Cuba es un destino turístico.
Un desfile de moda de Coco Chanel.
Coco Chanel ya está allá. Ya Cuba, eso acabó. Ahora, que porque Cuba en un tiempo apoyó movimientos insurgentes en Latinoamérica, eso es cierto, hace 40 años. Si por esa razón descalificamos a Cuba, pues hay que descalificar a Rusia si tiene algún miembro de sus cuerpos de paz. Hay que descalificar a Rusia.
Senador, pero es que descalifiquemos, muy importante,
pero déjeme terminar,
que sean que lo que estemos consiguiendo es Naciones Unidas y no países.
Exactamente, muy buena la claridad. Y entonces también descalifiquemos a todos los países que forman parte del Pacto de Varsovia.
Los que producen armas.
Los que eso sí, por favor, porque esos son los que más resentidos están, porque se oponen a la paz unos por actitud ideológica y otros por negocios. Aquí se le va a dañar el negocio a muchos negociantes de la guerra, de los que viven de la sangre de nuestros países. Entonces, eso es inofensivo. Como lo dice el doctor Víctor G. Ricardo, eso no lo determinó Cuba. Lo determinó la ONU a través de sus protocolos. Hay muchos colombianos soldados nuestros y miembros de la fuerza pública que están formando parte de la fuerza pública en el Sinaí, que yo me recuerde, y hay otros países que están los colombianos. Allá, ¿qué están haciendo los colombianos allá? Prestándole un servicio civil a un órgano internacional acatado por nosotros, al Consejo de Seguridad, el más alto órgano del mundo en estas misiones, y no solamente en Colombia, sino en muchas misiones, con toda la experiencia del mundo y con todos los éxitos en todos los casos que han intervenido estos cuerpos.
Señores, pero Ángela Garzón no levanta mano también. ¿Sí? Dice, yo quiero, tengo derecho a replicar.
No, además, porque...
Pero registre la palabra tremendismo.
Tremendismo. Queremos garantías, y sobre todo para esa población que está en la zona limítrofe con Venezuela, que vive cada día lo que pasa con la inteligencia cubana y los soldados cubanos y los venezolanos que están ahí. Entonces, garantías para toda la población colombiana, especialmente para esas personas. Y ya que está la ONU y ha estado acompañando a nosotros, y le queremos pedir que exijan a la guerrilla que, aunque ha anunciado desde hace 2 años y volvió a anunciar hace poco el acuerdo de que no reclutan menores, tenemos información que siguen reclutando. Y yo como mujer sí quiero hacer un especial énfasis en la violencia sexual que la han utilizado como arma. Una de las cosas, por ejemplo, que nosotros exigimos y que le pedimos a las Naciones Unidas que exija es que por lo menos reconozcan que se utilizan la violencia sexual como arma. Porque a pesar del acuerdo de género que se hizo esta semana, ellos todavía siguen negando, muchos de las FARC y muchos de sus voceros, que han utilizado la violencia sexual como arma. Entonces, ojalá que las discusiones también pasen porque ellos reconozcan lo que han hecho y cómo han utilizado. Y como mujer, quiero hacer especial énfasis, aunque no fue el tema de esta discusión, porque a todo el mundo se le olvida ese tema, que ha sido uno de los más terribles, y sí hay informes, y hay hasta informes de Naciones Unidas, que la violencia sexual que ha utilizado la guerrilla como arma ha sido una de las más terribles en todo el mundo.
Ahí está, pues. Bueno, creo que se nos está acabando el tiempo justamente ya, así que muchísimas gracias a Ángela Garzón por haber estado en este programa, y muchísimas gracias también a Lirio Uribe, a Víctor G. Ricardo y a Guillermo García Realpe. Y a ustedes los espero mañana, nuevamente en Voces RCN, 8:00 p.m, 27 minutos.